Armel, ¿qué imagen tienes tú de Ceuta el día que llegaste?
La imagen, ¿cómo? No entiendo la pregunta.
Sí, ¿cómo viste Ceuta? ¿Tú soñabas con llegar a Ceuta? ¿Soñabas con pasar la frontera? Cuando llegaste, ¿qué te encontraste?
Bueno, la verdad es que cuando llego, pues lo primero, como decía el señor de la Cruz Roja, ¿no? Es primero el alivio, ¿no? La alegría de no solamente de salir, de terminar una etapa, ¿no? De concluir una etapa, uh-huh. Y también de llegar, pues, porque muchas veces hay, yo quiero matizar un poquito eso, ¿no? Se dice que los inmigrantes ven a España o a Europa como el paraíso. Y yo creo decir que no es exactamente eso. Vemos a España o a Europa como un país o un espacio, un lugar donde podemos tener posibilidades de buscar. No venimos a coger lo del suelo, sino que venimos porque pensamos que aquí podemos, desde nuestras capacidades, tener al menos esta posibilidad, ¿no? Porque cuando se dice que se ve España como un paraíso, parece que salimos pensando que vamos a ir a tenerlo todo fácil, ¿no? Somos conscientes de que nada es fácil, pero que aquí en España pues tendremos más oportunidades que en nuestros países. Igual como hoy en día muchos de los españoles van fuera. ¿Por qué van fuera?
¿Cuándo saliste tú de Camerún?
Yo salí de Camerún en 2004.
¿Y cuánto duró tu periplo? ¿Cuánto duró tu trayecto?
3 años.
¿Haciendo qué? ¿Pasando por dónde?
Pues caminando. De Camerún estuve, entré en Nigeria. Y otra cosa que quisiera matizar, ¿no? Se dice que los inmigrantes tienen a Europa como meta, sino que para la mayoría de nosotros no tenemos a Europa como meta. Nuestra meta es llegar en un entorno propicio, ¿no? Para conseguir nuestro sueño, para realizarnos para acceder a esta vida digna o mejor.
Pero tú piensas que en Europa encontrarás este entorno propicio, ¿no?
Sí, pero cuando yo salía de Camerún no iba a Europa. Yo salí de Camerún para Libia. Iba a Libia. Ese era mi destino cuando yo salía de Camerún. Es decir, mientras vas avanzando, te vas dando cuenta que no, aquí no puedes. Pues la vida misma te invita a que busques otro lugar. Es decir, no es que salía de Camerún con la meta fijada en Europa, ¿no? Yo no salí de Camerún por Europa. Yo salí de Camerún, iba a Libia, porque en Libia se podía trabajar, en Libia se ganaba mejor que en Camerún. En Libia, pues eso es lo que yo buscaba.
Déjame que le pregunte a Mahmoud. Mahmoud, tú eres del sur de Senegal. ¿Cuándo saliste tú de casa?
Yo salí en 2002.
¿Y qué hiciste?
En 2002, lo que decía exactamente ahora mismo mi compañero, que en general suelen decir siempre que estamos invadiendo Europa, ¿no? Que la decisión era para ir a Europa. Igual que lo que le pensé, yo, cuando salí, pensé en ir en Costa Marfil. Y era mi destino era Costa Marfil. Claro que llegando en Malia, nos dimos cuenta que realmente que en Costa Marfil había la guerra, que la gente salía allí refugiado, que no se podía entrar. Entonces fue cuando cambié de camino. Igual que lo que le dice él, porque he pasado Libia, porque la información que tenía en Libia y hacía falta de mano de obra. Y es cierto, cuando yo llegué, me da cuenta que sí, realmente había trabajo en Libia. Y por eso, para mí ahora mismo, que estoy ahí imaginando que el caballero, antes que lo que decían, ¿no? Que había un señor que decía que había 40.000 inmigrantes que están en otro territorio, marroquí, esperando a saltar la valla. Uh-huh. Es que yo quiero decir a la comunidad europea que tienen que entender que esa mercancía negra que tiene entre Marruecos y España, y eso están jugando mucho por ese asalto de valla que estamos teniendo. Yo estuve en el asalto de valla en 2005. Para que lo entienda, si hoy en día otra parte de Marruecos tienen bastante inmigrantes, Europa lo sabe, porque cada vez están pagando dinero a Marruecos para que los marroquíes sean. Y si el Ministerio de Interior de Marruecos están diciendo que hay 40.000 inmigrantes, tiene razón, porque le tienen que pagar 40.000 cada inmigrante para que ellos puedan cobra ese dinero porque cuando lo cogen un inmigrante le multiplican por 5 personas. Hay que entenderlo. Eso es una política marroquina. Para poder... Dime.
¿Cuántos intentos de saltar?
Yo salté 3 veces en la valla. Y la primera vez fue en Melilla. Cuando salté de la otra parte de España, la Guardia Civil me cogieron. La primera cosa que me dijo fue intolerante. Fue tolerante, me imagino, porque lo que me dijeron, ten cuidado con los ali. Y me sacaron justamente la puerta de donde estaba los policías marroquíes. Fue la primera repatriación que me repatriaron otra vez en el desierto. Claro, ¿qué me dice la policía marroquí? Mi amigo, vente y vuelve cuando quiera. Porque le conviene. Porque a mí me sacaron 4 fotos de la cara. Yo me imaginaba, digo, coño, ¿por qué me sacan tantas fotos? ¿Por qué? Porque está pagado todo por la Comunidad Europea. Hay que entenderlo.
¿Y tú, Ermel, cuántas veces lo intentaste?
Bueno, yo primero cuando llegué en Marruecos, estuve en el bosque de Mawari, ahí por Nado. Y pues cuando fuimos a la valla, aquella época estaba a 3 metros con las cuchillas, ¿no?
Sí.
Yo estuve 2 veces, creo, pero 2 veces no llegué a saltar, es decir, no crucé ni la primera. Pero sobre todo porque los nuevos van atrás, eso es un poquito el orden, ¿no? Los que acaban de llegar se quedan en la cola, ¿no? Entonces, antes de que pueda llegar yo, pues ya había llegado los vigilantes, ¿no? Quiero decir, la policía marroquí y la Guardia Civil. Entonces, las 2 veces tuve que volver sin tocar. Pero sobre todo, viendo la paliza que se daban a los compañeros que pillaban o a los que se quedaban ahí, los que se veía la gente caer y partirse el brazo, a mí me dio un susto. Entonces, eso me llevó a pensar, ¿no? Y decir, oye, ¿no hay otra forma? Esa fue mi pregunta a los compañeros.
Y mientras tanto, Ermel, ¿esperando en el bosque?
Sí.
¿Durante cuánto tiempo?
Yo he estado viviendo entre el bosque de Mawari y el bosque de Castillejo. He llevado casi 1 año y 3 meses.
¿Viviendo cómo?
Pues, ¿qué te voy a decir? Viviendo, sobreviviendo, más bien.
Ayer estuve yo en ese bosque, Ermel.
Ajá.
Y entendí lo que era vivir allí. Los 9 kilómetros que hay que caminar desde el bosque hasta Castillejos para ir y para volver, para encontrar algo para comer.
Para pedir, sí.
Con mucho frío.
Claro. Pues eso hemos tenido que aguantar todo este tiempo.
¿Y tú, Mahmoud, cuánto tiempo viviendo en el bosque?
Yo he vivido 1 año y 7 meses. 1 año y 7 meses fue la desesperación, que ya no teníamos vida, por eso hemos intentado de forzar la valla en 2005, en septiembre de 2005.
¿Y en todo este...? Perdona.
Dime.
No, iba a preguntarte, ¿y en todo este tiempo en ningún momento has pensado o pensaste en darte la vuelta?
Realmente todo el día lo pensaba. Una cosa hay que entender, muchas veces cuando hablan de la que están cerca, yo le el detalle viene del libro, están hablando de lo que está más cerca de España, pero hay que entender cuántos muertos están cruzando en el desierto. Allí eso es un obstáculo primero. A mí, con mucho más gente que yo conozco, nadie no puede imaginar a volver a cruzar ese desierto después de pasar ese desierto que separa África subsahariana, como le dicen, y África Norte.
Esos son los muertos de los que no nos enteramos.
Ese, porque esos son cadáveres normales, porque no tiene nada que ver con Europa, que no están cerca de Europa, entonces eso no se ve nunca. Eso no se ve nunca. Y una persona que lo ha pasado nunca se va a imaginar volver otra vez a pasar ese de hecho, que para explicar un poquito la decisión de la gente, porque la gente imagina una mentalidad más abierta en Europa, intentan forzar la valla porque dicen, si me cogen y no me quedo ahí en España, por lo menos no voy a pasar por el desierto otra vez que me va a matar un tuareg o lo que sea. Por lo menos me van a devolver en mi país origen.
Armel, ¿cómo controla uno la cabeza para no volverse loco? Para estar tantos meses en el bosque, esperando el momento oportuno, para conseguir luchar contra la idea de me vuelvo para atrás. ¿Cómo controla uno la cabeza?
La verdad es que muchos de nosotros lo perdemos, ¿no? Muchos de nosotros se pierden la cabeza y pues se vuelven locos, ¿no? Pero ¿cómo controla? Pues agarrándote a tu sueño, a lo que te ha hecho salir de tu país y... pues aferrándose también a la fe, ¿no? Que en muchos casos es lo que nos, nos mantiene en vida, ¿no? Y nos ayuda a superar todo esto, esta experiencia tan difícil, ¿no? Porque, pero eso es la fe. Decía Mandela, no me gusta nosotros, no solamente a mí, ¿no? Sino a muchos de los compañeros también. Nos gusta mucho el poema Invictus, ¿no? Que ayudó a Mandela a mantenerse, a poder superar todo lo que podía aguantar, ¿no? Y sobre todo su declaración el día de su condena, ¿no? Que decía que él tiene un sueño, ¿no? Y por este sueño está dispuesto a vivir, por ese sueño vive y por este sueño está dispuesto a morir. Pues muchas veces esa es nuestra actitud, ¿no? Cuando vamos a la valla, después de recibir paliza, golpe y todo, volvemos sangrante y todo eso, pues ahí con esta sangre sin limpiar nada, nos ponemos a cantar, a alabar al Señor, a dar gracias por la vida. Y pues en esto es como que una cura colectiva, ¿no?
Doy gracias a Dios que fue por mi alma inconquistable. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
9,000 days set aside, 9,000 days of destiny.
Armel, ¿te sonaba esto?
Sí, sí.
Ese poema de Invictus,
sí,
tú decías.
Sí, sí, sí.
Voy a despediros felicitando a uno de los dos. ¿Quién era del Betis?
Armel. Bueno, en este partido, porque también hay que matizar, normalmente yo soy barcelonista, pero en ese partido iba por el Betis.
¿Ves? En eso también coincidimos. Yo soy barcelonista, pero en este partido iba con el Betis. Hemos ganado.
Bueno.
Armel, Mahmoud, hay partido de vuelta de todas formas, Mahmoud, no, o sea no. Que todo puede pasar,
que no, que no pasa nada, no sos muy tolerante.
Para que el Betis confirma su superioridad también.
Somos tolerantes nosotros. No
muchísimas, muchísimas gracias a los dos por haber estado ahí en Radio Sevilla, escuchando el programa con nosotros. Y muchísimas gracias, insisto, por vuestras historias. Gracias y buenas noches.
Y igualmente, aprovecho para decirle que muchísimas gracias por todo lo que yo he escuchado, sobre todo a Elena. Malena, que es una persona súper importante. Y Paula, en Ceuta. Y nada, que esa solidaridad que tenemos, lo que decía antes el compañero, que ese alma lo tenemos porque es una solidaridad. No es una mafia que nos unen en el camino, sobre todo es una solidaridad. Por eso pues podemos llegar hasta aquí.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso bien grande.
Igual.
Hasta luego.
Hasta luego.